Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo? Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en las noticias como son. Hoy tenemos pues una variedad de crónicas, ¿no?, para compartir con ustedes y también con nuestros invitados.
Y darle las gracias a aquellos que están en sintonía del programa a través de Facebook, aquellos que nos pueden ver a través de Facebook y, por supuesto, YouTube, nuestras plataformas digitales en las que se transmite esta tertulia de las noticias como son. Y, por supuesto, siempre lo digo, muchísimas gracias a esos fieles oyentes de la radio a través de la onda corta y la onda media. Así que a todos los que estén en sintonía visual o auditivamente, muchísimas gracias.
Muy bien, hoy en la tertulia, pues la primera nota la recogemos con este titular. Vecinos de Bautas, Aguay Grande y Covadonga protestaron en las calles por los apagones.
Sí, señor, pero también a esto se le une que en Camagüey, ¿qué ha pasado en Camagüey?
Un bloque de la termoeléctrica de Nuevita sale del sistema, se incrementan así los apagones y se anuncian más hoteles de lujo para turistas.
Increíble.
Bueno, hablando de hoteles de lujo, de la suspensión de la electricidad y los apagones, como se le conoce, el Carnaval de La Habana suspendido por algo más que la crisis energética, según opositores.
Claro, porque dice el gobierno que es la crisis energética, pero también acuérdese que hay muchas protestas cuando se va la luz.
¿La cuestión social?
Bueno, ahí está el punto.
Estados Unidos reanudará trámites de visas de reunificación familiar en Cuba. Esto interesa mucho a nuestros hermanos allá dentro de la isla. Repito, reanudará trámites de visas de reunificación familiar.
Importantísimos.
Y la justicia británica niega a Nicolás Maduro el acceso al oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.
Sí, señor. También dice que lo puede, Juan Guaidó es el que lo puede manejar, pero todavía no lo ha autorizado. Son las noticias que nos proponemos hoy comentar. Lo vamos a hacer con Pedro González Reynoso. Pedro González Reynoso se encuentra en Caibarien, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Ya hacía ya un buen tiempecito que no estaba con nosotros en esta tertulia, discutiendo y opinando sobre las noticias. Y Michel Suárez hoy, Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, se encuentra desde España. Y con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Amado? Un saludo para todos los que nos escuchan también. Es una ausencia larga, pero no por ello desconectados de la información de lo que pasa en la isla donde vivimos y lo que acontece también en el mundo que nos circunda.
Claro.
Oía de tu voz la serie de noticias que hoy van a estar en la palestra. Uh-huh. La primera es una noticia que me toca de cerca porque este es uno de los municipios que ha salido a manifestarse en forma reiterada con los apagones. Caibarien fue uno de los protagonistas del 11 de julio y ahora este 22 de julio reincidió de manera espontánea.
De eso, Pedro, de eso nos vas a hablar en solamente un minuto.
Vamos a saludar a Michel, sí, que está por allá por España. Michel, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir con ustedes este tiempo de análisis y opinión sobre las noticias del día y también un placer dar la bienvenida nuevamente a Pedro desde Caibaré.
Bueno, pues ahora sí nos vamos con las noticias.
Sí, señor, al menos tres protestas en diferentes provincias del país se sucedieron la noche del sábado en reclamo por el restablecimiento del servicio eléctrico. El reparto La Menina de Bauta, Artemisa, la comunidad del Central Australia, allá en Aguay Grande, Matanzas, y el barrio Covadonga, esto es en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, fueron el escenario de estas manifestaciones populares. Las protestas en el Consejo Popular Central Australia, en Aguay Grande y en Matanzas, son las segundas en menos de un mes que tienen lugar en esa comunidad. En esta ocasión, también tras sufrir un largo apagón de más de 10 horas, cientos de residentes se lanzaron a las calles con sus cacerolas y al grito de libertad y pongan la corriente, este último lanzado por primera vez por estudiantes de la Universidad de Camagüey en junio pasado. En varios videos que se han difundido a través de las redes sociales, se ve a los manifestantes recorrer las calles oscuras, algunos alumbrándose con la luz de sus teléfonos móviles. Desde el interior de varias casas también se escuchan gritos de apoyo y varios vecinos lograron transmitir en vivo durante la demostración popular.
Sí, señor. Bueno, y a esto se le suma que en Camagüey,
allá en Nuevitas.
En Nuevitas, exactamente, esta planta se quedó sin funcionar.
Salió del sistema eléctrico.
Sí, no funciona, claro. Se rompió o no tiene petróleo, una de dos. Ellos dicen muy bonito, salió del sistema. Y además, ¿qué está pasando en Valentín Cayo Coco, amigo mío?
Un resort de lujo situado, sí, en el norte de la provincia, el establecimiento gestionado por la hotelera española Iberoestar, vuelve a recibir clientes con la llegada de la temporada alta el próximo 1 de noviembre.
Ahí no se va la luz. A Pedro González sí se le va la luz, pero a estos resorts que están ahí en la callería no se va la luz. Pedro.
Justamente en este momento en que estábamos conversando, fuera del programa, como dicen ellos, para intentar paliar no solo la tensión, sino las insatisfacciones de la población. En este momento estoy en un apagón después de habernos estado apagado toda la madrugada desde las 12:45, que hubo un pequeño fallo a la 1:25, quitaron la electricidad hasta las 7 exactamente esta mañana, y cuando conversamos a las 10 había otra interrupción, o sea que la cosa se ha ido poniendo de una manera tan incontrolada para ellos mismos, que en este momento en que conversamos no tengo luz desde la 1 de la tarde, y no han repuesto a un circuito que no se le podía afectar hasta mañana por la noche, que es cuando le tocaba, según la programación de bloques que la UNE en la provincia diseña, pero que no puede cumplir, independientemente de sus continuas publicaciones en su sitio digital para intentar calmar los ánimos, pero a ellos se les va de la mano este problema porque no pueden siquiera cumplir con las programaciones porque se suceden estos eventos que todo el mundo sabe, como te decía, que eran performáticos. Reparamos tal contienda y salimos de este otro asunto y ponemos una nueva planta a funcionar, una generación nueva que ya arreglamos hace apenas unas horas y en breve ya se vuelve a suspender. O sea, la San Manuel Alonso le ha tocado una muy triste tarea, que es esta de estar tratando de explicar lo inexplicable. La única verdad es que los municipios en todo el país se van cansando, las personas no tienen ni siquiera que convenir en salir a la calle de forma premeditada, sino que se cansan y salen en una explosión. Anoche, esto de la estrategia de quitar la luz a media madrugada no es más que evitar que la hora programada, que era justamente la medianoche, no estuviese el apagón, para que las personas se acostaran creyendo que ya no iban a tener apagón. Pero sucedió, y esto te puedo decir que en este momento estamos en un momento crítico, porque el pueblo entero, con todas sus instituciones comerciales, incluidas las de Gaesa, porque las tiendas mismas que venden no pueden procesar una venta porque no tienen electricidad para tramitar los POTS, que son los que cobran con las tarjetas magnéticas, y todos los centros laborales paralizados en una inesperada parálisis del sistema electroenergético del país. Yo ya he comentado demasiado sobre eso. Creo que otros pueden aportar en otras partes, pero mi experiencia personal es nefasta. Este pueblo está agobiado y cansado, y no sé qué va a suceder en los próximos minutos, pero están muy agobiados con esto.
Cualquiera se agobia, no es fácil vivir en alumbrones más que en apagones, ¿no?
Es verdad. Es que siguen las personas protestando. De forma pacífica, pues reclamando que le regresen la electricidad.
Yo hablaba con Pedro sobre las 10 de la mañana, estábamos coordinando el programa y me dice, ahora estoy en un apagón, ahora vuelve, estamos hablando en este momento y está en otro apagón, y por la madrugada tuvo otro apagón. De verdad que no se sabe hasta cuándo. Michel Suárez.
No, la gente está exhausta, incluso con problemas para dormir, con todo lo que eso desencadena en el resto del día, de cómo las personas, con el calor que hay en estos momentos en Cuba y con todas estas dificultades, van acumulando, ¿no?, una serie de problemas en el día a día, que luego ni siquiera se reparan con el sueño y se levantan peor que cómo se acostaron. Entonces es una situación que difícilmente va a tener solución en los próximos meses, porque no hay milagros ni hay cuestiones mágicas en lo relacionado con una industria que necesita tanto tiempo para recuperarse o para construir una central nueva o las reparaciones que se han planteado. Pero lo cierto es que sea por el deterioro que tiene todo este sistema de plantas eléctricas en Cuba o por falta de petróleo. Lo cierto es que el gobierno cubano de aquí a fin de año no veo que tenga la posible solución de esta dificultad en sus manos, con lo cual esta situación de apagones puede extenderse en los próximos meses y desencadenar a nuevos problemas que, como mencionaba Pedro, tienen una incidencia en el resto de la sociedad, no solamente en las casas. Yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con documentación, con las oficinas estatales, por no hablar ya de las bodegas y de la tiendas en moneda libremente convertible que hablaba Pedro, pero también a las oficinas estatales que tienen que dar un servicio a la población de documentación, de gestiones y de trámites, pues todo eso está prácticamente paralizado en la mayor parte del país por esta dificultad. Y bueno, de lo que más se habla hoy en Cuba es del circuito que le toca a la gente y de cuál unidad entró o dejó de entrar en el sistema, y esto me llevó hoy a pensar que yo no sé exactamente cuál es la central eléctrica que tengo más cerca de mi casa, ¿no? Cosa que en Cuba es el día a día. No sé si ustedes ahí en Miami saben cuál es la que le toca, la que tienen más cerca y cuál entra y sale del sistema electroenergético nacional de Estados Unidos.
No tengo la menor de las ideas.
Pero en Cuba es el día a día de la gente, de saber si Felton, si Nuevitas, si la renté en Santiago de Cuba, si la guiteras en La Habana, ya es de conocimiento público, porque no queda otra que hablar del problema número uno.
Claro, no, y vamos a pasar a la próxima nota, pero precisamente no da tiempo, pero Pedro hizo un trabajo para Diario de Cuba a partir de una conferencia que dio aquí en Miami Jorge Piñón. Jorge Piñón, nosotros lo entrevistamos en este programa, y él dijo en este programa, yo le preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el futuro energético de Cuba? Y habló de colapso. Dijo, el futuro energético de Cuba es de colapso total.
Prácticamente no está colapsado.
Y ya prácticamente lo que dijo Piñón hace un mes, eso fue a finales de junio, se está cumpliendo. Hay un colapso en el sistema energético cubano, punto. Y ahora con esto de que La Habana le va a donar corriente, o sea, La Habana va a poner apagones para donarle corriente al interior. Ahora son apagones por donación, ¿no?
Solidaridad.
Ah, apagones solidarios.
Claro.
Yo le puse apagones por apagones, ¿cómo es? Por donación. Porque La Habana dona ahora la electricidad para el interior y se ponen los apagones.
Sí, había mucha gente que se preguntaba por qué La Habana no, y nosotros sí.
Sí, bueno.
Ahora es parejo. Así.
Ahora es parejo para todos.
Muy bien, seguimos. Vamos, Juan. Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Creo que teníamos...
¿Algún comentario, Pedro?
Sí, es que quería decir antes que termináramos esta parte para pasar a la noticia siguiente, que hay una depauperación de los sistemas alternativos de alimentación de hospitales, policlínicos, centros asistenciales y centros de trabajo de emergencia, donde las plantas para esta función están desabastecidas de combustible y muchas veces no cuentan con lo suficiente para poder activarse cuando el apagón se genera. Entonces, la crisis no solo genera en el ámbito económico, sino que pasa a una faceta social que es muy grave. Y esa es una de las grandes distensiones del momento. Quería agregar esta nota solamente.
Muy bueno ese detalle, porque es verdad.
Muy bien. Bueno, las autoridades cubanas suspendieron el carnaval que cada año se desarrolla en la capital, en La Habana, durante el mes de agosto. El anuncio fue hecho por el gobernador Reinaldo García Zapata, confirmando él que no será posible realizar el evento este año por causa de la crisis energética que atraviesa el país, al menos así lo publicó Tribuna de La Habana. No será posible realizar el carnaval en estas condiciones, dijo él, añadiendo la falta de combustible para la situación que hay en que generan las dificultades de transporte público, sobre no todo, solo en la capital, y también el abastecimiento de alimentos. ¿Cómo usted le pone kiosco a la gente para venderle una cajita, no sé, con pollo frito y algo más? Bueno, en opinión de Julio Aliaga Pesán, que le ha dado a la colega Yolanda Huerga, la suspensión del carnaval se produce en medio de un escenario muy complejo. Tanto en lo logístico como en lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban y por varios temas.
Sí, señor, dice Julio Aliaga Pesán que el gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública. No olvidemos en los preparativos del carnaval de Santiago de Cuba lo que sucedió. Uh-huh. En esta conga que se hace a inicios del carnaval, las protestas que surgieron. quizás, yo no sé qué pesará más, si la cuestión económica, la cuestión energética o el miedo de las autoridades a producir diversa, o sea, mucha gente reunidos en la calle, masividad de personas.
El miedo a la conga.
Y con cuatro tragos arriba también.
¿Qué piensa Pedro?
Bueno, es que yo estuve muy de cerca siguiendo todas estas performances que alrededor de la celebración conjunta del Carnaval de Santiago, que es simbólico porque es histórico, ya se sabe cómo el gobierno instituyó las festividades en la coincidencia del asalto al cuartel Moncada, y como decía el conjunto Moncada, el 26 es el día más alegre de la historia, a pesar de las 55 familias que lloraban a sus mártires. Esta representación de la muerte de Fran País, que se ha convertido en meme, en trending topic, en las redes, porque ha sido demasiado grotesco utilizar una figura de un actor para ponerlo como si fuese Fran País asesinado, ha estado signado no solo por esto, por el desdén y la indiferencia de la mayoría de los santiagueros, sino por las protestas que he leído en las redes sobre los precios de los alimentos y de la cerveza para poder salir a la calle a distenderse un momento en el medio de la tensión que genera el apagón, la insatisfacción social, el descontento, la bulia y además la miseria espiritual que desde el ámbito cultural la propia gobernatura depara para que sus ciudadanos vayan a divertirse en un entorno que es absolutamente anacrónico, hostil, represaliado, porque están las fuerzas de la represión en todas partes. Ya se sabe que todas las comparsas que salieron, que fueron muy desviadas, pobres, estaban completamente saturadas de agentes de todo tipo, policiales o vestidos de civil. Entonces esa aventura costosísima que ha tenido el Carnaval de Santiago no se puede repetir en La Habana. Y eso creo que es una de las decisiones que tomaron más sabia, porque La Habana también es obviamente más ingobernable. Esa es mi opinión sobre lo que ha pasado y va a seguir pasando en todo el país. No se va a hacer carnavales en ninguna parte.
Bueno, de hecho, yo creo que ya se han suspendido varios carnavales ya. Michelle.
No, el tema es que la gente yo creo que no está para carnaval, a pesar de que siempre se ha dicho de que la estrategia de las dictaduras y de los regímenes autoritarios de pan y circo muchas veces funciona. Pero es que el régimen cubano no tiene ni pan ni circo que ofrecer, esa es la cruda realidad. Y ya ni siquiera la pelota conmueve a las grandes masas en Cuba, el béisbol, como para mantener entretenida a la gente. Hay una situación social tan grave que no hay nada que sea capaz de contener eso, salvo que la gente vea alguna mejoría concreta sobre la mesa de su casa, ¿no? Y con la luz cuando mira hacia arriba. Entonces, la situación es tremenda. En Camagüey, en el San Juan camagüeyano, histórico y tradicional también, bueno, se dijo que no era un carnaval, sino unas fiestas populares, pero realmente todo fue tan ridículo como en Santiago de Cuba, donde a última hora Díaz-Canel se le ocurrió que si hubiese una especie de carnaval que al final no deja contento a nadie porque la situación es paupérrima, los precios escandalosos, se le llegó a comparar con Dubái, estaba la red llena de memes de bienvenido a Dubái por los precios del carnaval de Santiago de Cuba, y una situación que no tiene ni pies ni cabeza, porque es que no hay recursos, las personas no tienen acceso a recursos del día a día como para hacer una fiesta extraordinaria, una erogación extraordinaria de recursos para mandarlos hacia un carnaval. Yo creo, y yo me inclino más por la opción de que el país está en un colapso absoluto, más que por la otra de la contención de la protesta social. Es que no hay absolutamente nada que ofrecer. Y sí, efectivamente, en Santiago de Cuba las congas, incluso el día de San Juan, el día de San Pedro, que tradicionalmente antes del carnaval salían las congas, la policía controló mucho todo ese proceso, limitó los movimientos, una hora solamente para salir, cuando antes era toda la noche la conga en la calle. Entonces, es cierto que ha habido un movimiento policial intenso alrededor de todo eso, pero el origen y la causa fundamental es la situación económica.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Traemos esta nota a modos de información. Estados Unidos reanudará los trámites de visa de reunificación familiar en Cuba a principios de otoño, según dio a conocer el gobierno de ese país, de Estados Unidos. Un comunicado publicado el sábado por la Casa Blanca indica que el Departamento de Seguridad Nacional comenzará en breve a procesar casos de reclamación familiar trabajará con el Departamento de Estado para comenzar las entrevistas en Cuba entre los meses de septiembre y octubre. Hasta aquí entonces la información, un poco porque hemos hablado en programas que hemos hecho de la situación migratoria y, y del parol y de la gente que espera visa, en fin.
No sé si Pedro quisiera argumentar algo corto para pasar a la próxima noticia sobre esto. Es algo que, bueno, ya se hacía, estuvo cerrado y ahora se vuelve. Sí,
Amado, es una anécdota pequeñita para que la gente pueda entender cuán trágico es esto, familia adentro, en el interior de la Cuba profunda. Yo tengo unos vecinos que les tocaba entrevistarse en la oficina de intereses justo el día del fatídico ciclón, el 8 de septiembre de 2019. Esas personas, que eran una familia que compuesta por un matrimonio con un hijo menor, que ya en este momento el hijo está dentro de Estados Unidos porque tuvo que hacerlo de forma ilegal a través de la frontera mexicana, porque cumplió la mayoría de edad en todo este periplo en el cual su expedientación pasó a Guyana y nunca recibieron aviso para ir. Da una idea de que esta medida que salga, yo creo que desde el punto de vista humanitario va a favorecer muchísimo a la familia que está trunca en su proceso de reunificación o de lo que sea, porque la inmigración ya se ha vuelto incontrolable. Esto de los jóvenes partiendo, dejando a sus padres, sus ancianos detrás, necesitaban de veras una revisión de esta política norteamericana del cierre para que esta inmigración ilegal se potencie en lugar de aflojar y permitir que las cosas se canalicen de forma legal y segura para que la gente no arriesgue su vida intentando llegar a donde todo el mundo quiere ir, por lo que yo puedo apreciar. En 62 años que llevo viviendo en mi país, lo único que he visto ha sido un desangre paulatino de las juventudes y han dejado a la patria sin esperanza. Y esto es un dolor profundo.
Lamentablemente.
Muy bien, vamos a concluir con esta nota. Un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres ha reiterado la decisión sobre la administración de más de 1,000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela. La justicia británica, en otras palabras, le ha negado a Maduro el acceso al oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Ese fallo dictamina que solo el equipo del opositor Guaidó puede manejar las reservas, pero hasta ahora no ha autorizado su disposición.
Son 31 toneladas de oro guardado en las bóvedas.
No entiendo esto, sí, pero no.
No, Maduro no los puede tocar.
Y Guaidó por ahora tampoco.
Guaidó, pero todavía no está autorizado. Michel.
Bueno, en mi opinión, hay dos cuestiones que se derivan, dos consecuencias de esto. La primera es que de momento Maduro no puede dilapidar las reservas de oro que tiene Venezuela y entrar en todo el esquema de corrupción generalizada que hay en esos estamentos militares y políticos de Venezuela. Y ese patrimonio venezolano va a seguir resguardado, custodiado en Inglaterra sin que Maduro pueda tocarlo. Guaidó de momento tampoco, pero ni falta que hace. Creo que es un bien para Venezuela tener esto resguardado en allí. Y en segundo lugar, pues es una especie de resurgir de las cenizas de Guaidó, porque nadie, absolutamente nadie o casi nadie ya se acordaba que Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. Así que de pronto, cuando nadie pensaba que podía tener alguna relevancia, cuando la Unión Europea ni quiere saber de eso después de haberlo reconocido, cuando Estados Unidos no lo invita a la Cumbre de las Américas, lo reconoce, le anima, pero tampoco es que tenga una preponderancia la actuación de Guaidó en estos momentos, pues resurge Guaidó y da un nuevo ánimo a la oposición venezolana. ¿A dónde va a llegar todo esto? No creo que políticamente vaya a suceder nada trascendental desde el punto de vista de los cambios en Venezuela. Así que me quedo con que el dinero de los venezolanos, el oro, las reservas de oro de los venezolanos, por lo menos durante un tiempo estarán resguardadas del apetito mafioso de Nicolás Maduro.
Claro. No, yo creo que ese es el punto, ¿no? En definitiva, si se le da la oportunidad o no a Guaidó, a Juan Guaidó, con algunas restricciones o libremente, no sé cómo hará ser la justicia o los bancos ingleses, pero lo cierto es que lo que dice Michel es cierto. Esto en manos de Nicolás Maduro sirve para hacer lo que ya sabemos que sabe hacer Nicolás Maduro con este patrimonio.
Y lo que pasó, a la corte le preguntaron y ahí está su determinación. Sí, sí. El fallo es ese.
Bueno, no tenemos tiempo.
Gracias a Pedro González Reynoso, también a Michel Suárez. Hasta aquí la tertulia.